Continuamos con la audiencia solicitada por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, el Comité de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Marianela García Villas, el Centro para la Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec, el Comité de Madres y Familiares Cristianos por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos COMAFAC, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, la Comisión de Derechos Humanos en El Salvador, la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, el Departamento de Derechos Humanos del Sínodo Luterano, el Comité de Madres y Familiares Desaparecidas y Asesinados Políticos del Salvador, Monseñor Oscar Romero, todos los miembros de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Lamentablemente, como se nos ha corrido un poco el tiempo, la audiencia iba a ser una audiencia de 45 minutos, pero ya son las 4:20. Entonces vamos a tener una audiencia de 40 minutos que vamos a tratar de hacerla lo más efectiva posible para que tenga y rinda sus frutos. El objeto de esta audiencia es plantear cuál es la situación de administración de justicia a raíz de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado que tuvo lugar en El Salvador entre los años 80 y 92. Para ello vamos a dar un lapso de 15 minutos para los peticionarios de la audiencia, luego vamos a tener 15 minutos los representantes o las representantes del gobierno de El Salvador y posteriormente nos quedarían 10 minutos para conversar los comisionados con respecto a los argumentos que se han planteado en esta audiencia.
Muchas gracias. Mi nombre es Isela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Me acompaña en la mesa David Morales, que viene en representación de la Comisión Promemoria Histórica, que es una organización que está integrada a su vez por 10 organizaciones que trabajan de manera conjunta en la atención de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. Voy a hacer un pantallazo general de la temática que hoy nos ocupa y luego el licenciado David Morales va a profundizar sobre algunos aspectos. La Comisión de la Verdad para El Salvador, establecida en cumplimiento de los acuerdos de paz a través de sus investigaciones, registró la perpetración sistemática de crímenes atroces y aberrantes durante la guerra civil salvadoreña en contra de la población civil. Aquellas personas que no participaron directamente del conflicto armado fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, entre otros. La Comisión de la Verdad recibió más de 22.000 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. De ellas, el 85% fueron atribuidas a agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados a este y a escuadrones de la muerte, y el 5% al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sin embargo, este no es el universo total de víctimas. Se estima que este asciende a no menos de 75.000 personas. Frente a ese contexto, en palabras de la Comisión de la Verdad, un elemento que destaca dolorosamente es la notoria deficiencia del sistema judicial. Lo mismo para la investigación del delito que para la aplicación de la ley, en especial cuando se trata de delitos cometidos con el apoyo directo o indirecto del aparato estatal. Los acuerdos de paz constituyeron para El Salvador la gran oportunidad histórica, política y jurídica de superar el estado de impunidad y contribuir a la construcción de un Estado garante y respetuoso de los derechos humanos. Si bien la finalidad inmediata de los acuerdos de paz fue el cese del enfrentamiento armado por la vía política, tal propósito se vinculaba íntimamente con los grandes objetivos manifestados en Ginebra: la democratización del país, la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la reunificación de la familia salvadoreña. Al centro de este proceso democratizador, los acuerdos de paz incorporaron el principio de superación de la impunidad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto. En este sentido, los acuerdos de Chapultepec reconocieron la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad a los oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. Igualmente señalaron que hechos de esta naturaleza, independientemente del sector a que pertenecieran sus autores, deben ser objeto de una actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas en la ley. La necesidad de superar la impunidad también fue reconocida por la Comisión de la Verdad, sin embargo, nada se hizo a este respecto. Por el contrario, cinco días después de la emisión de dicho informe, la Asamblea Legislativa Salvadoreña aprobó la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz, la cual dejó en la impunidad todas estas graves violaciones de derechos humanos. Los acuerdos de paz, por otro lado, también contenían un componente referente a la necesidad de una reforma judicial. Al respecto, se contemplaban acciones específicas de importancia como una nueva organización para la Corte Suprema de Justicia, un renovado mecanismo para la elección de los magistrados, una asignación mínima del 6% del presupuesto general de la nación para el órgano judicial, entre otros. No obstante, y pese a su relevancia específica, en su conjunto la denominada reforma judicial carecía de la profundidad suficiente. Al respecto, el connotado jurista Eugenio Raúl Zaffaroni señaló en este sentido que se desaprovecharon los acuerdos para crear la base del marco doctrinal propio de un sistema judicial en un Estado democrático. En consecuencia, la Comisión de la Verdad en sus recomendaciones amplió los alcances de la reforma judicial prevista en Chapultepec en aspectos esenciales como la depuración judicial, el fortalecimiento de las instituciones de amparo y habeas corpus, la plena garantía del debido proceso y la desconcentración de funciones de la Corte Suprema de Justicia. Estas recomendaciones, nuevamente, no se cumplieron. En este sentido, el secretario general de la ONU lamentó en su informe emitido en 1997 que el proceso y señaló que el proceso arrojaba la persistencia de deficiencias en el sistema judicial y lamentó que las partes y especialmente el gobierno no cumplieron un mayor número de recomendaciones de la Comisión de la Verdad y señaló específicamente que un ejemplo claro del rechazo de las conclusiones de la Comisión de la Verdad lo constituyó la aprobación de una amplia ley de amnistía pocos días después de la publicación del informe de la Comisión. En los últimos años este panorama no ha cambiado. Como veremos a continuación, pese a los múltiples esfuerzos de los familiares de las víctimas para la obtención de justicia, esto no ha sido posible. Además, el Estado no ha tomado las medidas adecuadas para la reparación de sus derechos. A ello se suma la existencia de un sistema judicial deficiente que no satisface las exigencias de justicia, aún en la actualidad. A estos aspectos se referirá el licenciado David Morales.
Señores comisionados, señora comisionada, señoras de la Delegación del Estado, nuestra participación en la presente audiencia está marcada por el simbolismo de su fecha, cargada de recuerdos para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Este día se conmemora precisamente la obra y martirio del sacerdote jesuita Rutilio Grande, asesinado junto a dos colaboradores, uno de ellos un niño, el 12 de marzo de 1977. Pero marzo es también el mes en que recordamos el martirio de nuestro pastor, Monseñor Óscar Romero, y el de Marianela García Villa, fundadora de la Comisión de Derechos Humanos. En 3 días conmemoraremos además los 15 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y el legado de dos grandes mujeres salvadoreñas, Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre del Mozote, y María Julia Hernández, directora de tutela legal del Arzobispado, fallecidas ambas por causas naturales en marzo del año pasado. Paso a referirme al tema de la audiencia, escuchado el panorama general que nos daba la doctora de León. Resulta evidente que la Amnistía General de 1993 es el símbolo de la impunidad de que gozan los criminales de guerra y de lesa humanidad salvadoreños. La incompatibilidad de la amnistía con la Convención Americana y la obligación estatal de dejarla sin efecto es un tema ya definido claramente por esta ilustre comisión, por lo que no es necesario que nos extendamos en el mismo. Pero sí es importante referir que en 1998 la Comisión Promemoria introdujo una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la cual fue admitida tras varios meses de retardo injustificado y solo resuelta después de 2 años, precisamente en el contexto de la publicación de varios informes de fondo de esta ilustre comisión en los cuales se recomendó dejar sin efecto esa amnistía. La sentencia emitida por la Sala de la Constitucional entonces sobreseyó al Estado, pues consideró que la amnistía per se no era inconstitucional. Sin embargo, estableció que en casos de violaciones a los derechos humanos, esta amnistía era inaplicable, sobre todo cuando violentaba el derecho a la protección y defensa de las víctimas. En esos casos, la aplicación de la amnistía sería inconstitucional a juicio de la Corte Suprema. Y la discusión sobre la inconstitucionalidad de la ley debería ser ventilada en casos concretos por los tribunales de instancia. Pero este avance jurisprudencial mínimo tampoco ha sido aplicado por el Estado de El Salvador. cuando las organizaciones de derechos humanos lo hemos invocado para exigir el derecho a la justicia de las víctimas. La experiencia actual de la Comisión Promemoria ha sido en diversos casos la de recibir silencio, indiferencia y omisión de investigaciones de parte de las autoridades fiscales y judiciales. Por ejemplo, respecto de la acusación particular presentada por tutela legal en 2006 para reabrir el caso de la masacre del Mozote, y respecto de la acusación particular presentada por el Centro para la Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec, también en 2006, los jueces que ventilan ambas causas han optado por mantenerlas en situación de archivo ilegal, pese a las peticiones de los abogados que representan a las víctimas. En el caso de las hermanitas Serrano Cruz, la jueza de primera instancia de Chalatenango y los agentes de la Fiscalía General se han negado durante los últimos 2 años a impulsar diligencias efectivas de investigación que han sido solicitadas por la abogada acusadora en el caso de la Asociación Pro Búsqueda, en incumplimiento con ello incluso de una sentencia de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en 2005. Las denuncias presentadas recientemente en la sede del fiscal general también han corrido la misma suerte. Así ha ocurrido con las denuncias por las masacres del Barrío y La Quesera, presentadas por tutela legal en 2003 y a inicios de 2007 respectivamente. También las denuncias de CODEFAN por varios casos de personas desaparecidas durante la guerra, presentadas en 2006. Y otros casos en los cuales la Asociación Pro Búsqueda ha pedido acciones de la Fiscalía han corrido una suerte similar. La Fiscalía generalmente se niega a realizar investigaciones y a notificar el estado de las diligencias a familiares y abogados, o en todo caso, realizan algunas pocas diligencias intrascendentes ante la presión de las organizaciones. En similar condición se encuentran los recursos de habeas corpus que se han presentado entre 2006 y 2007 por CODEFAN y la Asociación Pro Búsqueda a favor de personas desaparecidas, adultas, niños y niños, pues luego de varios meses de presentados no hemos obtenido respuesta. En otro aspecto, ilustres comisionados y comisionada, la Comisión Promemoria y Segil deseamos expresar ante ustedes nuestra preocupación por el cumplimiento del Estado salvadoreño de los acuerdos de paz en materia de reforma judicial e institucionalidad democrática. Como ya apuntaba la doctora de León, la reforma judicial del proceso de paz tuvo alcances mínimos, aunque contempló cambios relevantes en la elección de funcionarios del gobierno judicial, fortaleció el presupuesto y la carrera judicial, pero no se produjo ningún cambio estructural, el cual devenía indispensable de cara a un sistema de justicia como el salvadoreño, viciado durante la guerra civil por la corrupción y el sometimiento político a los poderes fácticos. El rechazo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es el ejemplo más claro de la ausencia de voluntad política de impulsar la reforma con todos sus alcances. Pero además, especialmente desde el Poder Ejecutivo del Estado, se han impulsado acciones y omisiones concertadas, no solo para mermar los procesos de fortalecimiento a la independencia judicial, sino también para anular el desarrollo democrático de las nuevas instituciones que surgieron de los acuerdos, como es la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En el caso de la PDH, su actividad ha sido permanentemente mermada a través de la insuficiente asignación de recursos presupuestarios, así como la desatención de sus recomendaciones y las campañas infundadas de desprestigio o amenaza hacia la Procuraduría. En el caso de la PNC, es público y notorio en las políticas de seguridad pública el abandono del original concepto democrático y civil de la nueva policía. La PNC ha sido convertida en un cuerpo policial cerrado, vertical, de rasgos militaristas y predominantemente intervencionista, lo cual ha redundado en afectaciones alarmantes a los derechos humanos en el país, pese a la ausencia de conflicto armado. Desde el año 2001, tanto la PDH como otras organizaciones de derechos humanos han investigado y denunciado casos tan graves como tratos crueles, inhumanos, generalizados a personas detenidas, torturas y amenazas de muerte. Pero sin lugar a duda, una de las degeneraciones más preocupantes de la Policía Nacional Civil ha sido la participación, tanto material como intelectual, de miembros de la corporación en la eliminación física de personas con el perverso fin de la limpieza social. Casos que en El Salvador son conocidos como grupos de exterminio y que son verdaderos escuadrones de la muerte que se dedican a la limpieza social. Un rol altamente negativo en ese escenario es desempeñado por la Fiscalía General de la República, especialmente por ciertas unidades élites de investigación fiscal, quienes, según informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, promueven y avalan procedimientos de tortura, coacción e intimidación de imputados y eventuales testigos con anuencia de altas jefaturas fiscales. El resultado del contexto que he descrito brevemente ha sido la prolongación de la impunidad en El Salvador. Esto se ha traducido en la existencia de un aparato de Estado ineficiente en la investigación del delito y en la disminución de la violencia provocada por el auge delincuencial. Según un estudio reciente auspiciado por PNUD, la impunidad de la violencia homicida en El Salvador supera el 96%, es decir, menos del 4% de los homicidios llega a la condena de los responsables. Más del 85% de los casos, además, ni siquiera llega a judicializarse y se archivan en la sede fiscal. Los responsables del estudio son dos consultores de capacidad técnica reconocida en El Salvador y otros países, quienes fueron objeto de una campaña de desprestigio por el propio ministro de Gobernación de El Salvador a fin de ocultar los resultados del informe. A nuestro juicio, el informe es ampliamente fundamentado y tiene credibilidad. En El Salvador, en efecto, se produce una vorágine de muerte. Más de 20.000 personas han sido asesinadas en lo que va de la década. Y hay dos casos de desapariciones forzadas de personas en 2005 y 2007. CEGIL y la Comisión Promemoria de El Salvador desean afirmar, ante esa ilustre comisión, que la permanencia de la política de impunidad que ha sido descrita ha perpetuado el dolor y ha revictimizado a las miles de víctimas directas y familiares en los casos de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil. Tales víctimas han sido convertidas por decreto en ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, quienes carecen del derecho a accesar a la justicia, conocer la verdad de los hechos trágicos que le provocaron daños inconmensurables y a recibir reparaciones adecuadas. Tomando en cuenta los hechos expuestos en la presente audiencia, la Comisión de Trabajo por Memoria Histórica y CEGIL solicitamos a esta ilustre comisión: 1. Promueva una visita a El Salvador, incluyendo dentro de su agenda una especial atención al problema de la impunidad que ha sido descrito en la presente audiencia y a sus consecuencias. Asimismo, que esa ilustre comisión realice un informe especial sobre la temática que aquí nos ocupa. 2. Informe esta ilustre comisión a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos la situación de desacato en la que se encuentra el Estado de El Salvador en referencia al no cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los diferentes casos que han sido objeto de pronunciamiento y recomendaciones por parte de esta comisión y que en su gran mayoría han sido incumplidos. Gracias.
Tiene la palabra los representantes del Estado de El Salvador.
Gracias, señora presidenta, señores comisionados y señores solicitantes. El Estado salvadoreño tiene la plena convicción de que la administración de justicia es vital en la constitución de un orden interno de paz, democracia y desarrollo. En efecto, la situación de los derechos humanos en toda sociedad pasa por el fortalecimiento de los sistemas de justicia, de la mano con el Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones y el requerido apoyo a sus operadores. Ciertamente contamos con una institucionalidad al servicio de la temática. Esa institucionalidad sabrá atender los señalamientos precisos que se le hagan. De nuevo constituirán un insumo más para la necesaria generación de consensos sociales. Sobre materias que ya han sido denunciadas por ONGs en este foro, el Estado se remite a las posiciones que ha externado, ampliado y ratificado en diferentes oportunidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de materias que constituyen la piedra angular de los acuerdos de paz en El Salvador y por ende de ese nuevo orden de democracia, desarrollo, paz social y mejoras indiscutibles en el ejercicio de derechos humanos que caracteriza a El Salvador de hoy. No verlo así y no querer verlo responde a una lectura minimalista de la historia nacional de El Salvador. Por su parte, el Estado, de nuevo, está abierto, y lo expresa, a suministrar a la Comisión, si es requerido, datos, informes y planes en que descansa la acción gubernamental al respecto, la cual ha contado con el concurso de la cooperación internacional, especialmente de las Naciones Unidas. Para hacer algunas consideraciones sobre esta temática, la licenciada Elizabeth Villalta tomará la palabra.
Muchas gracias, señora comisionada, señores comisionados, señores peticionarios, señora embajadora del Salvador ante la OEA, delegación del Salvador, personas que se encuentran aquí en la audiencia. Los acuerdos de paz en El Salvador fueron firmados hace 16 años, de cuyo contexto forma parte integral la ley de amnistía. La ley de amnistía fue un instrumento crucial para el establecimiento de la paz en nuestro país, Luego de la firma de los acuerdos de paz, ella es la columna vertebral que permitió al país transitar de la guerra a la paz. El proceso de paz fue acompañado por las Naciones Unidas a través de un representante especial del señor secretario general de esta organización internacional, mismo que tuvo la especial finalidad de establecer bases firmes para la reconciliación y pacificación de la sociedad salvadoreña, profundamente afectada por el conflicto armado que duró poco más de 12 años. Ello explica por qué fue necesario concederle en forma amplia, absoluta e incondicional. Sin ella no se hubieran podido establecer la garantía y condiciones necesarias para la reincorporación del FMLN a la plena legalidad de la vida civil, institucional y política del país. Fue una amnistía concedida para ambas partes en el conflicto. La ley de amnistía, base fundamental de la reconciliación de la sociedad salvadoreña y garantía de la paz social, constituye la sustentación jurídico-política del proceso de democratización y desarrollo del país, con implicaciones profundas en el campo político, económico, social y cultural. Pertenece a todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Por lo anterior, la ley de amnistía es un elemento indisociable del éxito del proceso de paz. Asimismo, El Salvador desea reiterar su posición vertida en la audiencia temática Proceso de Paz en El Salvador, dada en esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 10 de octubre de 2007. También la delegación de El Salvador quisiera compartir lo expresado por los secretarios generales de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de paz en El Salvador. Así tenemos que en el informe A57384 de 20 de diciembre de 2002 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su secretario general expresó: El Salvador del 2002 es un país transformado. Abandonar el conflicto y excluir el enfrentamiento violento como medio de resolver las diferencias son notables adelantos. El país ha avanzado considerablemente en la vía de la democratización. El FMLN se ha integrado plenamente en la vida institucional del país como principal partido de la oposición. Ejerce una parte considerable del poder legislativo y municipal. Hay amplia libertad de expresión y la mayor parte de las cuestiones de interés público provoca animados debates. Las Fuerzas Armadas se han reformado profundamente y se han retirado como institución del ámbito político. La impunidad ya no es la norma de las instituciones estatales, y aquellas creadas o reformadas en virtud de los acuerdos de paz han ganado en transparencia y fiabilidad. De igual manera, quisiera recordar las palabras del secretario general de las Naciones Unidas en la celebración de los 15 años de los acuerdos de paz. Dijo don Ban Ki-moon: El Salvador y las Naciones Unidas comparten una larga historia. Ambos podemos estar orgullosos de haber trabajado conjuntamente para poner fin a un amargo conflicto y para forjar un nuevo inicio para El Salvador. Los significativos acuerdos firmados en la Ciudad de México en enero de 1992, no solo establecieron un nuevo rumbo para El Salvador, crearon asimismo los precedentes y experiencias que continúan inspirando a otros que se están esforzando por reconstruir sus sociedades a raíz de un conflicto. Estos acuerdos constituyen asimismo un referente para las Naciones Unidas, en tanto que asistimos a otros países en su trayectoria hacia la paz. Es sumamente oportuno que su país sea miembro de la nueva Comisión de Consolidación de la Paz, lo cual permitirá compartir su enriquecida experiencia con otros. En cuanto a las instituciones a que se refieren los acuerdos de paz, no compartimos como lo han expresado los peticionarios, ya que El Salvador cumplió con todo lo establecido en los acuerdos de paz en cuanto a la creación y a la reforma de las instituciones. Por ejemplo, con la Corte Suprema de Justicia, para preservar la independencia judicial, se le ha concedido a la Corte un porcentaje de no menos del 6% del presupuesto del Estado, para que sus jueces y magistrados también sustenten una independencia económica, lo cual hace factible una independencia judicial. También la forma de cómo se eligen los magistrados en El Salvador. Los magistrados en El Salvador, pues la Corte Suprema de Justicia, 15 de ellos son elegidos por todos los abogados de la República que votamos en los centros judiciales para sacar una lista de 15 nombres, y los otros 15 son seleccionados por el Consejo Nacional de la Judicatura. De esos 30 nombres, esos son elegidos en la Asamblea legislativa para ver quiénes van a constituir la Corte Suprema de Justicia. en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia no se ha descargado de su carga administrativa, tampoco es cierto, porque con los acuerdos de paz se creó el Consejo Nacional de la Judicatura, que precisamente es la que selecciona los jueces y magistrados para la Corte Suprema de Justicia, y también se cuenta con una escuela de capacitación judicial. También la Corte cuenta con una ley, el órgano judicial, con una ley de la carrera judicial. En cuanto a la reforma judicial, a partir de 1998 se cambió el sistema en el Código Penal y Procesal Penal de un sistema inquisitorio acusador a un sistema de oralidad. Igual se crearon las leyes de familia y ahora se cuenta con un proyecto de un código procesal civil y un código procesal mercantil basado en la oralidad. O sea que la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, cuenta con una reforma judicial. También se crearon instituciones en El Salvador como la Policía Nacional Civil, una institución eminentemente civil dirigida por un director civil y que cuenta con una Academia Nacional de Seguridad Pública, donde ellos permanentemente son capacitados con cursos de derechos humanos. Esta Academia Nacional de Seguridad Pública en sus inicios estuvo siendo capacitada por mucho personal de Europa, sobre todo de España. También tenemos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que forma parte de lo que es el Ministerio Público, junto con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República. Se creó el Tribunal Supremo Electoral. También con la reforma, pues la Fuerza Armada se desmovilizó, tiene una nueva doctrina. También ellos son educados en cuanto al sistema de derechos humanos, y todas estas instituciones pues están funcionando en El Salvador. En cuanto al órgano judicial, actualmente somos un proyecto piloto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Fundación Konrad Adenauer, en el cual se está preparando a todos los colaboradores de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que en sus resoluciones judiciales apliquen precisamente los instrumentos internacionales de derechos humanos. Este programa fue iniciado precisamente este mes de marzo, hace 2 semanas. Estuvieron en el país pues representantes del Instituto Interamericano, Roberto Cuellar, Carlos Urquía, dieron clases también jueces de la Corte Interamericana, el doctor Manuel Ventura Robles, y los estuvieron presentes pues el señor Rudolf Huber de la Fundación Konrad Adenauer, para dar este curso pues a los letrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y se aprovechó la presencia de ellos para que también se diera un seminario para todos los funcionarios del órgano ejecutivo en la temática pues del sistema de protección interamericano de derechos humanos. No es un seminario únicamente de dar conferencias, es un plan piloto donde los letrados de la Sala de lo Constitucional van a ser examinados. Es un seminario que va a durar 6 meses en el país, y van a hacer clases de cada 2 meses, donde ellos pues van a presentar un trabajo enmarcado precisamente en el sistema interamericano de derechos humanos, casos hipotéticos donde ellos van a aplicar una sentencia pues los instrumentos internacionales, no solo interamericanos sino internacionales, sobre derechos humanos, para que vean ustedes pues que el Salvador, el órgano judicial va más allá de lo que han establecido los acuerdos de paz. Por lo tanto, pues la delegación del Salvador no comparte las apreciaciones de los peticionarios sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz. Muchas gracias, señores comisionados.
Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas que tienen los comisionados. El comisionado Felipe González.
Gracias. Bueno, ayer en una reunión de trabajo que tuvimos a propósito del seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas, analizábamos justamente el asunto de la ley de amnistía. Yo quisiera volver sobre eso ahora, y desde desde un aspecto, desde una óptica específica, que es el que tiene que ver con el de esta audiencia, el de la Administración de Justicia. Porque desde luego que la cuestión de la amnistía, como lo ha hecho la Comisión, tanto en relación con ese caso en El Salvador como a propósito de otras amnistías de violaciones graves de los derechos humanos en otros países, ha señalado que esto tiene una serie de implicancias. No es solo el tema de las partes que hayan podido estar en un conflicto armado, sino que tiene que ver con víctimas civiles, por ejemplo, de crímenes graves, ¿no es cierto? El hecho de que conforme al desarrollo del derecho internacional no se puedan amnistiar crímenes contra la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero abundar en eso ahora porque no es el tema en general, pero quiero referirme en concreto e invitar a las partes a elaborar sobre esto, sobre el impacto que tiene en el sistema de administración de justicia. Porque el mensaje que se está enviando cuando se mantiene en vigor una amnistía de este tipo, y estoy diciendo esto basado en los dictámenes de la Comisión Interamericana, no en mi juicio propio, es que hay de alguna manera ciudadanos de primera y de segunda categoría. Porque si se amnistía a personas que cometen crímenes tan graves como aquellos a los que se refieren a estas amnistías, lo que se le está diciendo al resto de la gente es que, bueno, usted va a tener que cumplir, va a ser sancionado por crímenes o delitos o falta de menor entidad, de mucho menor entidad que aquellos que han sido dejados sin investigación completa ni sanción. Y de alguna manera esto también crea una cierta distorsión en la función que desempeñan los distintos organismos del Estado, el sistema judicial, los operadores del Ministerio Público, los propios jueces, porque precisamente son aquellos crímenes de mayor entidad los que quedan fuera de toda cobertura por el sistema legal. Entonces, el mensaje que se envía a esos operadores judiciales es, por lo menos, por así decirlo, equívoco, y esta es la raíz de que, en relación con la cuestión de la Administración de Justicia, se considere desde el derecho internacional que las amnistías producen una serie de distorsiones, al margen de todos los otros efectos a los que no me voy a referir ahora. Entonces, me gustaría escuchar un poco al respecto de ustedes.
El comisionado Víctor Abramovich tiene la palabra.
Bueno, yo creo que esta audiencia es continuidad de otras audiencias donde algunas de las cuestiones han sido ya planteadas y discutidas. Me parece, sí, muy importante la iniciativa que está anunciando ahora el gobierno de El Salvador con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno y el trabajo con los jueces. Yo creo que es muy importante ver, y en eso también coincido con algunas de las cuestiones que se han planteado, cómo luego de los acuerdos de paz hay un proceso de cambio y de fortalecimiento de las instituciones democráticas en El Salvador que debe ser destacado, y de una activa participación en instancias internacionales y en particular en el sistema interamericano. Y creo que es un buen paso el poder trabajar con los operadores de justicia, con los jueces, para que esas normas de derecho internacional empiecen a permear los sistemas jurídicos nacionales. Ahora, una cuestión que surge luego de reconocido esto es el problema institucional que se genera con el incumplimiento de decisiones del sistema interamericano por parte del gobierno de El Salvador. Y yo creo que este es un punto central a considerar, porque tiene que ver, por ejemplo, con deberes de investigación penal, pero también con algunas obligaciones de, por ejemplo, búsqueda de niños desaparecidos, implementación de políticas de reparación. Entonces, la pregunta al gobierno en particular es si están considerando o considera el gobierno la posibilidad de crear mecanismos para la implementación a nivel nacional de esas decisiones, o sea, mecanismos de ejecución de decisiones. Más allá de las posiciones que puedan establecerse a nivel político, las víctimas que obtienen decisiones a nivel internacional deberían poder acceder a recursos para reclamar el cumplimiento de esas decisiones también a nivel interno del Estado. Entonces, creo que esta es una cuestión muy importante para la integración plena del Salvador en el sistema interamericano, y me gustaría conocer la posición del gobierno sobre eso y también de los peticionarios.
Bueno, vamos a tener muy poco tiempo para contestar estas respuestas, pero les informo a ambas partes que en todo caso la comisión sigue abierta para recibir por escrito cualquier ampliación que quieran hacer con respecto a las preguntas que se han hecho aquí. Tenemos 5 minutos para responder las preguntas, así que vamos a tratar de abordarlo lo más rápido posible.
La respuesta a la primera pregunta es sí. Decenas de miles de personas en El Salvador que sufrieron las peores atrocidades durante la guerra, matanzas, exterminios, desapariciones, estas personas son ciudadanos de segunda clase para el Estado de El Salvador. Por decreto han visto derogados sus derechos de acceso a la verdad, a la justicia y la reparación. El Estado, como contrapartida, da incluso homenajes anuales a los genocidas. El genocida del Mozote, del masacre del calabozo de Tenango, Guadalupe, tiene 2 salas abiertas en su honor en el Museo Militar de San Salvador. Una guarnición militar lleva su nombre y se rinden homenajes anuales. El presidente de El Salvador, este año, el Día del Soldado, 7 de mayo, con orgullo recibió un busto de ese genocida e hizo una apología de él en su discurso presidencial. Me refiero a Domingo Monterrosa Barrios, el carnicero del Mozote. Y por supuesto que este tema creo yo que es muy claro para la comisión y en aras del tiempo no profundizaré. Señores comisionados y señora comisionada, en El Salvador se está acosando y persiguiendo y afectando la independencia judicial de aquellos jueces y juezas que están aplicando la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso está ocurriendo en este momento en El Salvador. El fiscal general ha abierto peticiones de antejuicio y está generando acosos y juicios mediáticos contra jueces que aplican la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente en materia de medidas cautelares o privación de libertad durante el procesamiento. Esto ha sido denunciado por diversas organizaciones de promemoria, específicamente por la Fundación de Estudios de Aplicación del Derecho. Estamos en condiciones de presentarles incluso copia completa de los expedientes judiciales que tienen que ver con casos donde es la Fiscalía y la Policía la que ha producido prueba ilegal y han cometido delito, pero los jueces que han declarado las nulidades son objeto de persecución. El proceso de elección de magistrados de corte y concejales de la judicatura ha sido totalmente viciado en El Salvador. El doctor Pedro Nique, en el año 95, que dictaba su informe como experto independiente del Comité de Derechos Humanos, señaló que si se llegaba a partidizar la justicia, partidizar políticamente, se derrumbaría la reforma judicial. Eso es lo que ha ocurrido. Hay un estudio amplio sobre lo que está ocurriendo con este proceso de elección de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho que hemos anexado o que vendaremos en anexo a nuestro reporte. Por eso la importancia de reafirmar nuestra petición de la visita de la Comisión a El Salvador y de la elaboración de un informe especial sobre este tema. Sí.
Tiene la palabra los representantes del gobierno.
Las preguntas que hicieron los señores comisionados, en cuanto no es que existan en El Salvador ciudadanos de primera y segunda categoría, la misma parte peticionaria explicó que hay un desarrollo jurisprudencial en El Salvador, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia emitida por la Sala de lo Constitucional, cuando le da la facultad a los jueces para que ellos puedan, si de acuerdo a su independencia judicial y a sus criterios, ver si se aplica o no la ley de amnistía. Entonces hay un desarrollo jurisprudencial en nuestro país. En cuanto al cumplimiento de medidas y al cumplimiento de las sentencias emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, El Salvador cuenta hasta ahora solamente con 2 sentencias de la Corte Interamericana y sí con recomendaciones de aquí de la Comisión. El Salvador está cumpliendo tanto la sentencia emitida por el caso de las hermanitas Serrano Cruz. Nosotros tenemos, hay audiencias donde aquí El Salvador ha manifestado cómo estamos trabajando con la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas durante el conflicto armado interno. Tenemos ya más de 42 casos resueltos. Se han presentado incluso videos aquí a la Comisión sobre cómo hacemos los reencuentros. Se le da asistencia a la la familia Serrano Cruz, asistencia psicológica, asistencia médica, se dieron las reparaciones económicas, se publicaron en el Diario Oficial y los de mayor circulación de la República, todo lo que solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por lo tanto, pues El Salvador está cumpliendo los requerimientos que han dado son sentencias de cumplimiento no que se agotan en un instante, porque el cumplimiento es un cumplimiento pues en el tiempo. Si la asistencia que se le da a la familia, la asistencia médica, es una asistencia permanente. Por ejemplo, ya hasta se operó una de las hermanas de las niñas desaparecidas. Otro señor es ciego, también se le da asistencia en un centro de allá del país, el Eugenia Dueñas, y así estamos nosotros dando un cumplimiento continuo en lo que es el caso de las hermanas Serrano Cruz. En cuanto a la parte de los operadores de justicia, sí, con estos seminarios, pues precisamente el órgano judicial quiere que todos los letrados, sobre todo la sala de lo constitucional, que son donde se dan las sentencias para los habeas corpus, los amparos y los recursos de inconstitucionalidad, estén capacitados en mejor forma en cuanto al aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos. También El Salvador está en proyecto en la Asamblea Legislativa una nueva ley de procedimientos constitucionales, precisamente una ley basada en los instrumentos internacionales de derechos humanos con procedimientos más ágiles y eficaces. Está en proceso de aprobación. Entonces, El Salvador, pues a través de lo que es el sistema judicial, está caminando y sí quiere tener una participación cada vez más fortalecida y sólida en el cumplimiento pues de los instrumentos de derechos humanos. Gracias.
Si me permite, señora presidenta, solo recalcar que la lectura que dio la señora delegada del Salvador sobre lo expresado por los dos secretarios es textual, ¿verdad? Es textual, las felicitaciones y el reconocimiento al trabajo del Salvador. Y quisiera tener la posibilidad de decirle gracias al señor comisionado Abramovich, porque efectivamente creo que es muy importante para nosotros que nos reconozcan, que nos valoren el trabajo que estamos haciendo, y esa consideración que hizo al trabajo que estamos haciendo nos estimula realmente, porque vamos más allá. Nosotros, Estado, reconocemos que los primeros aplicadores de los derechos humanos son los jueces. Y quizás lo tercero es decirle al señor comisionado González que efectivamente puede decirse que en la mayoría de los casos las amnistías producen distorsiones, pero en países como el nuestro, que venimos de una situación tan difícil, producen más beneficios que distorsiones. Y quizás en eso vamos a hacer un paper para que usted pueda considerarlo sobre cuáles son todos los beneficios que nos ha generado a nosotros la ley de amnistía. Y decirle al comisionado Abramovich específicamente sobre la creación de mecanismos, sí, efectivamente, con la comisión que hemos creado de diálogo entre la Iglesia y el Estado, es la creación de mecanismos para responder al informe, a las recomendaciones que nos ha hecho la Comisión Interamericana. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias a los participantes en esta audiencia. De nuevo, reiterar el deseo de la Comisión de profundizar los mecanismos para garantizar el cese a la impunidad en la región y en especial en aquellos casos donde hubo grandes violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias por su presencia.